Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Erin.
Hola, Fernando. Se acaba, como tú decías, el 2019 y con el primer día hábil de 2020 se va a abrir el mercado de invierno. Ahora vamos a preguntar por si se espera movimiento en los grandes de la Liga. Ya es oficial la llegada de Abelardo al Español y ya hay dictamen de competición tras la suspensión al descanso del Rayo Albacete tras los gritos de Zozulia nazi. Se va a jugar lo que queda a puerta cerrada. La Navidad es tiempo para festejar y también para reencuentros. Y en Punta del Este, Uruguay, se ha producido el reencuentro de la MSN de aquel Barça, Víctor Navarro.
Para deleite de algunos culés, aquellos cuatro años donde se ganó una Champions, la última del Barça en 2015, dejaron huella en Barcelona. Era un tridente temido por todos, que se entendía dentro y fuera del campo. Desde entonces han formado una amistad tan fuerte que ni la marcha de Neymar al PSG ha podido dañarla. Cualquier ocasión es buena para volverse a ver y anoche fue una de ellas. El motivo, los 10 años de matrimonio de Luis Suárez, una fiesta celebrada en Uruguay con más de 130 invitados donde acudieron el brasileño, acompañado por los Toys, como no podía ser de otra manera, y los dos capitanes del Barça, Lionel Messi y Sergio Busquets. Suárez y Messi podrán alargar su estancia en Uruguay porque hasta el 2 de enero no están convocados en Barcelona, una excepción que solo afecta a los sudamericanos porque el resto de la plantilla volverá a las órdenes de Valverde este domingo.
Estos no se van a mover en el mercado de invierno. Vamos a preguntar por dónde van a ir los tiros por unos cuantos clubes. En el líder, en el Barça, Elena Condis.
Desde Italia informan que Arturo Vidal negocia su salida al Inter. En el Barça están al corriente de que está disgustado con su pérdida de protagonismo y se plantea un cambio de aires, pero el chileno de momento directamente no les ha pedido salir. En el club solo se plantearían su marcha si pagan como mínimo 20 millones. La cesión está descartada, pero en el vestuario presionan para que se quede. Tanto Valverde como Pesos Pesados quieren convencerle de que siga al menos hasta verano. Creen que es un perfil diferente y valorian su experiencia en grandes competiciones como la Champions. Quien se queda seguro es Ivan Rakitic. Ha pasado el ostracismo a ser indiscutible en lugar de Artur y a pesar de que Valverde se haya mostrado reacio a salidas en el mercado de invierno, el club trabaja en las cesiones de Aleñá al Betis y de Todibo a un equipo que juegue en competición europea.
Lo de Aleñá por el Betis, Ocaña, parece que está solo pendiente de que sea oficial.
Sí, lo han hecho en el Real Betis Balompié, que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona. Llegaría cedido hasta el 30 de junio y sin una opción de compra. Y el único temor que hay es que lo de Arturo Vidal pueda trastocar algo los planes. Pero la verdad es que el Betis piensa que va a contar con Aleñá. Rubi ya ha hablado con él, también su amigo Mar Bartra, y puede ser el primer refuerzo de invierno del conjunto verde y blanco.
Por si acaso, Melchor Ruiz, actualizamos las líneas maestras del mercado del Real Madrid.
Sí, aunque como dice Zidane, hasta el 31 de enero puede pasar cualquier cosa. Ya te digo que en el Real Madrid no tienen intención alguna de acudir al mercado de invierno. El principal motivo es que no hay ninguna ficha libre, por lo que no se podría fichar a nadie, aunque se quisiera. Y por otra parte, tampoco hay ningún jugador de la actual plantilla que haya dicho que quiere salir, que sería la única posibilidad que tendría el Real Madrid de contratar a alguien en el mercado de invierno. Y si a esto unimos que Zinedine Zidane ha sido capaz de cambiar la dinámica del equipo en los últimos meses hasta llevarlo hasta donde se encuentra ahora, como te digo, el Real Madrid no va a ir al mercado de invierno.
Lo de que el Atlético de Madrid busca un 9 es casi oficial, Javi Gómez, pero hay que cuadrar números.
Desde luego, Eric, que la masa salarial del Atleti en estos momentos es más que insuficiente para acarrear los gastos de un fichaje, y más si es uno del calado de Edinson Cavani. En caso de que los rojiblancos se quieran mover durante el mercado invernal, tendrían o bien que hacer caja con algunos jugadores de los que están en la cuerda floja, como Lemar o Saponjic, o bien hacer la venta de alguno de sus cedidos. Pese a que todo parece complejo, la sombra de Cavani sobrevuela al Wanda y precisamente de su llegada ha hablado hoy en Marca Diego Forlán. El uruguayo bendice el fichaje, apunta que daría un salto de calidad y además apuesta por la sociedad para muchos años.
El Sevilla, que es tercero a 5 puntos del liderato, ¿tiene algún plan para esta ventana de fichajes, Víctor Fernández?
Pues de momento no, Eri, pese a los malos registros goleadores. Los delanteros del Sevilla tienen muy malos índices goleadores en esto que llevamos de temporada. El Sevilla no va a cometer ninguna operación importante porque creen que la revolución ya se hizo el pasado verano. Monchi anda de vacaciones en Alemania, de vacaciones o de unos días con los familiares, pero no tiene entre manos ninguna operación, como digo, importante. En principio el Sevilla no va a fichar, la clásica ocasión, el clásico fichaje de mercado que pueda venir de oportunidad. oportunidad a final del mes de enero, pero en principio no tiene previsto fichar ahora en invierno.
Está a 4 puntos de la Liga de Campeones el Valencia, que está en plena recuperación, parece, de la mano de Celades en el banquillo. ¿Buscan algo? ¿Sobra alguien, Segarra?
No tiene apenas margen el Valencia para reforzarse si no hay salidas antes. En todo caso, el lateral derecho es la posición más coja, con Piccini todavía convaleciente de una operación de rótula hace 4 meses y con Correia en la rampa de salida ante la falta de minutos. Solo una oportunidad de mercado podría traer una cara nueva para Celades.
Y una noticia que, aunque venga de China, marca bastante las cartas del mercado mundial en el futuro. La liga de allí pone puertas al campo de los extranjeros y de los sueldos, Alguero.
Sí, a partir del próximo 1 de enero se van a cerrar las puertas de la liga china, las grandes cracks del fútbol, porque solo van a poder cobrar 3 millones de euros después de impuestos. Es el límite que ha puesto el fútbol chino al máximo anual que un futbolista extranjero va a poder ganar. Hay que recordar que el fútbol chino cuenta también con otra regla por la que cualquier traspaso extranjero de más de 5,8 millones de euros hay que pagar la misma cantidad en impuestos. Se cierran así las puertas a jugadores como Bale o Diego Costa, a los que los rumores habían situado en el país asiático en el futuro.
O sea que el mercado chino va a seguir yendo a destiempo, pero ya no parece ese retiro tan dorado que ha sido hasta ahora y que lo convertía en un peligro para los clubes. Hay más noticias en el fútbol español y mundial.
Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios con ofertas que son todo un regalo. Como los auriculares inalámbricos de diadema Sony CH510 en diferentes colores con la segunda unidad al 50%. Llévate 2 por solo 67,37 €. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Competición ya ha decidido las sanciones y qué hacer con lo que quedaba del Rayo Vallecano 0 Albacete 0 de la jornada 20, Carlos Sáez.
Resolución del comité que dictamina que la segunda parte del Rayo Albacete se va a jugar a puerta cerrada en una fecha por determinar por parte de ambos clubes. Además, multa de 18.000 euros para el Rayo y la clausura del fondo durante 2 partidos. Una resolución, Erim, que se puede recurrir ante apelación en el plazo de 10 días hábiles.
Por los gritos contra Zozulia, el jugador del Albacete, Zozulia P. Nazi. Era lo que se gritaba en Vallecas, entre otras cosas, una sanción más o menos esperada, pero que sienta precedente en este comité que preside Carmen Pérez y que debería estar siendo valorado ahora mismo por el presidente del Rayo, Martín Presa, que había convocado rueda de prensa. ¿Ha comenzado, Lías Luis?
Pues debería ser, pero no lo está haciendo todavía, Eri, porque la rueda de prensa estaba prevista para las 3 de la tarde, todavía no ha llegado el presidente del Rayo Vallecano para hacer esa valoración sobre esa sanción que comentaba Carlos Sáez hace un minuto, que se ha conocido esta mañana y que por el momento no hay valoración por parte del club.
Estaremos atentos a lo que diga el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. Otra noticia de la mañana es la oficialidad a la llegada de Abelardo al banquillo del colista José Luis Gil.
Sí, llega con un segundo y un analista, firma únicamente hasta final de temporada, 20 partidos de liga por delante para intentar el milagro de salvar al Español. Presentación el próximo lunes, 4 de la tarde, el Español, que necesitaba un especialista en misiones imposibles. Escuchamos al vicepresidente Carlos García Pon.
Los criterios son siempre los que marca la dirección técnica, pero en este momento lo que necesitamos es un luchador. Creo que hemos cogido a una persona que tiene las características adecuadas para la situación del Español en este momento y es un entrenador con un currículum espectacular en este sentido.
Tenemos también de hoy declaraciones de Morata, el delantero del Atlético de Madrid, que lanza, Javi Gómez, un mensaje de optimismo para lo que queda.
El 9 del Atleti, Eri, está a punto de cumplir un año en la disciplina rojiblanca y ha sido elegido por sus aficionados como mejor jugador del mes de noviembre. En declaraciones a los medios del club, el madrileño habla de la actualidad, de la famosa transición y manda un mensaje de ánimo a la afición.
Creo que estamos en una línea ascendente y es lo importante para nosotros. Al final, todos quieren estar arriba en los meses de noviembre y diciembre, pero al final lo que cuenta es dónde estás en junio, así que tenemos mucho trabajo por delante y muchas competiciones. Que ha sido un año muy, muy importante para nosotros porque los cambios de ciclo son difíciles de afrontar y al final, pues hoy en día cada día es más complicado la Liga, es más complicado la Champions y creo que al final ha sido un proceso de adaptación muy corto para los jugadores que han llegado nuevos y que cada vez estamos construyendo un equipo más fuerte. Estar tranquilos que nosotros vamos a darlo todo por ser campeones de lo que sea.
Se cumple hoy el octavo aniversario de la llegada de la presentación de Simeone en el viejo Calderón con el Atlético de Madrid y se cumple un año y un día de la llegada a la presidencia del Athletic Club de Aitor Elizegui, que ha hecho balance, Peña.
Sí, un balance positivo, destacando el esfuerzo realizado por su junta directiva para construir un club más transparente y orientado totalmente al socio y aficionado rojiblanco. A nivel deportivo, Aitor Elizegui ha ponderado la figura de Gaizka Garitano y se ha mostrado confiado en poder convencer a Unai Núñez para que haga oídos sordos a los numerosos cantos de sirena que le llegan especialmente desde Inglaterra.
Lo que sí vamos a decirle en enero a Unai es lo que le hemos dicho. No nos interesa buscar un central como Unai Núñez. Ya está en casa. Uno de los chavales que está haciendo de esta defensa un mito. Una de las defensas menos goleadas de Europa. Desde luego que a mí no en febrero, sino en verano me gustaría volver a verle a las órdenes de Gaizka en pretemporada y soñando con mayores logros, ¿no?
Retomamos el mercado de invierno para tres apuntes. Deportes Cope Valencia contó ayer que Lato iba a revocar su préstamo en el PSV y el nuevo destino oficial en la Liga será Osasuna, Alberto Sanz.
Lo acaba de hacer hace unos minutos oficial el Club Atlético Osasuna. Toni Lato llega al Club Atlético Osasuna como cedido desde el Valencia. Recordemos que el primer tramo de la temporada ha estado en el PSV Eindhoven y es una petición expresa del técnico del Club Atlético Osasuna, de Iagoba Arrasate, para reforzar la posición de lateral izquierdo.
En Vigo vuelven a sonar cantos de sirena desde Italia para Lobotka, Santi Peón.
Y es que Eri es casi un clásico de cada ventana de fichajes desde Italia. Como dices, apuntan al interés del Nápoles en hacerse con los servicios de Lobotka. Según estas informaciones, el Celta estaría incluso dispuesto a negociar una rebaja en el precio de la cláusula del eslovaco, que asciende a 50 millones de euros, siempre y cuando en la operación entre el extremo alemán Amin Jones.
Y el Leganés ha preguntado por un viejo conocido que tiene en Bilbao, Ricardo Lano.
Se trata de Mikel Vesga, el centrocampista del Atleti de Bilbao, que ya estuvo en el club pepinero el año pasado en condición de cedido, donde disputó 28 partidos. En Bilbao por ahora la respuesta es negativa, ya que pese a no haber jugado muchos minutos hasta el momento, Garitano lo considera parte del equipo y cuenta con él para lo que queda de temporada.
Y estas fechas son también fechas de muchas juntas de accionistas, como la del Alavés, Peña.
Sí, que ayer respaldó de manera casi unánime la gestión económica del Consejo de Administración Albiazul, algo por otra parte esperado. El Alavés cerró el pasado ejercicio con más de 3 millones y medio de euros de beneficio, mientras que el presupuesto para el presente curso asciende a 76 millones y contempla un superávit previsto de 1,5 millones de euros. El punto que más debate suscitó entre los accionistas minoritarios fue la adquisición del 50% del capital social de la Ciudad Deportiva del Baskonia, una operación con un coste de 5.700.000 euros.
Y en segunda, muchísimo movimiento de banquillos y en el caso del Deportivo, Pepe Torrente, incluso de Consejo de Administración.
Sí, porque Paco Zas y su directiva se van sin esperar a las elecciones del 14 de enero porque el Depor es un club en crisis, hay que tomar decisiones ya pensando en el futuro y Zas no las quería firmar al irse unos días. Se marcha y deja paso al equipo de Fernando Vidal. El presidente de forma interina será Antonio Armenteros. Siguiente anuncio, el cambio de entrenador se irá Luis César, llegará Fernando Vázquez.
Y en el Lugo, ¿quién es el nuevo míster Álvaro Lorenzo?
Curro Torres, tras el cese ayer de Luis Jiménez, el exjugador del Valencia y la selección, llega al Lugo como entrenador, ha pasado por el filial Che, por el Lorca y el Córdoba, a los que no pudo salvar de bajar a segunda B, algo que espera evitar con un Lugo que lleva 7 partidos sin ganar pero está fuera del descenso. El domingo, primer entrenamiento de Curro Torres, firma hasta final de temporada.
En la federación, ayer escuchamos los deseos de Luis Enrique para 2020 y hoy le ha tocado Fernando Arantal al seleccionador femenino.
Sí, ha hecho balance de un año 2019 que ha sido historia para el fútbol español. Las jugadoras de la primera Iberdrola han conseguido tener un convenio colectivo y unas condiciones laborales dignas. También se han llenado estadios como San Mamés o el Wanda Metropolitano para ver un partido de primera división y ha sido el año del Mundial de Francia en el que España hizo muy buen papel a pesar de quedar eliminada en octavos contra Estados Unidos. Jorge Vilda, seleccionador nacional, hace balance de este año.
Se planteó un objetivo que era ser mejor selección después del Mundial y lo conseguimos. Por eso pienso que vinimos todos con la tranquilidad de haber hecho bien el trabajo y sobre todo con la alegría de ver un fútbol femenino más grande si cabe. Me encantaría que en el 2020 el fútbol femenino siguiera tan arriba como está ahora mismo, que los años de mundial no sea un año pico y luego que haya un valle, sino que se mantenga, y yo creo que todos estamos trabajando fuerte para ello. Lo que vemos es que en el proceso de ser mejor selección, cada vez estamos más cerca de la selección que queremos ser.
Desde el sindicato AFE nos ha contado su secretario general qué tendría que pasar para que hubiera fútbol por Navidad en España. Diego Rivas.
Esto es cuestión de sentarse y hablar con los futbolistas. Lo único que nosotros siempre decimos es que
que se diga y que se cuente con los futbolistas para este tipo de decisiones, porque al final el protagonista de este deporte son los futbolistas y al final con el único que no se cuenta para este tipo de decisiones es con el futbolista. Al final nosotros haremos lo que los futbolistas nos digan. Si los futbolistas no, pues ahora mismo no les interesa jugar en Navidades, porque yo entiendo que también los jugadores que son padres querrán pasar las Navidades con sus hijos en su casa, pues no se jugará.
En Inglaterra sí hay fútbol. La crónica del Boxing Day, Danny Hill.
Ayer se disputó la jornada más especial en Inglaterra y de alguna manera el Liverpool en el Día de los Regalos se autorregaló la Premier después de un paseo militar en el estadio del Leicester, un 0-4 que le deja con 13 puntos de margen sobre el equipo de Brendan Rodgers, 14 sobre el City, y a pesar de que quede toda la segunda vuelta da la sensación de que esta liga solo la puede perder el equipo de Jürgen Klopp. En el resto de la jornada destacó el debut de Mikel Arteta en el banquillo del Arsenal con empate frente al Bournemouth, el primer triunfo de Carlo Ancelotti con el Everton ante el Burnley y la goleada de un Manchester United que pese a todos sus males está a 5 puntos de la Champions y con la buena noticia del regreso de Pogba a los terrenos de juego. Un Boxing Day que se cierra esta noche con el partido del City en el campo del Wolves.
Nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Baloncesto, jornada 16 en la Euroliga y sigue el Madrid de récord, Olano.
Ayer ganó 87-75 al Panathinaikos en Atenas y con este resultado suma su undécima victoria consecutiva en la Euroliga, que le sirve para seguir líder de la competición con 13 victorias y 3 derrotas.
Muy malo el redebut de Ivanovic al frente de Baskonia, Peña.
Atención. Adelante, Peña. Sí, decía que tiene todavía mucho trabajo por delante. El conjunto gastizarra no fue capaz de plantar cara en ningún momento a uno de los rivales más modestos de la Euroliga y el 81-57 final es fiel reflejo de las actuales debilidades vasconistas.
Lo de hoy, 7-4, Fenerbahce-Valencia, Segarra.
Sin Sanemeterio ni Vives por lesión, ya está en Estambul los 12 jugadores sanos que tiene Ponsarnau a la búsqueda de un objetivo aún no cumplido, ganar en el Ulker Arena.
Y a las 9, antes del clásico del domingo, Barça-Olympiacos, Albert Díez.
El Barça, soy Arias, con la novedad de Víctor Claver. Hola. Alta, después de 2 meses de baja por lesión, siguen fuera del equipo Ertel y Pangos. En caso de vencer, el equipo azulgrana empatará en la primera posición con las mismas victorias que el Real Madrid y el FS Estambul. El partido a las 9 en el Palau, que el domingo será escenario del Barça-Real Madrid-Liga ACB.
Se te quiere lo mismo o más, no te quepa duda. Y en la NBA, el regreso de Luka Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Como adelantamos en tiempo de juego cuando se lesionó, volvió anoche contra los Spurs y lo hizo a su nivel habitual. Doncic fue el mejor de los Mavericks y acabó con 24 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, quedándose a solo 2 del triple doble en la victoria del duelo tejano ante San Antonio. Con este triunfo, los de Dallas cortan una racha de 3 derrotas seguidas en casa y se afianzan en puestos de playoffs. Son quintos y tienen 8 partidos de ventaja sobre los novenos, que son precisamente su rival de anoche, los San Antonio Spurs.
Y para terminar, motor, Carlos Sainz padre atendió a COPE antes de poner rumbo al Dakar. Carlos Miquel.
La leyenda Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies, 2 veces ganador del Rally Dakar, fue protagonista de excepción ayer en el partidazo de COPE. Confesó que va por todas, que está muy confiado con su Mini. Ya han solucionado los problemas mecánicos que tuvieron el año pasado, como el autoinflado de las ruedas, y que le gusta la solución del nuevo Dakar, en el que habrá 6 etapas donde reciban el roadbook solo 15 minutos antes de la salida. También habló de su amigo Fernando Alonso y de lo que supone su llegada al Rally Dakar.
Va a ser un foco de atención mediática muy importante. Luego Fernando, pues yo creo y le deseo y espero que disfrute de la carrera. Para mí, pues poder charlar con él cada tarde, pues creo que vamos a disfrutar la carrera de forma diferente y ojalá tenga éxito, termine la carrera y lo haga muy bien, que estoy seguro que así va a ser porque se ha preparado a conciencia para ello, aunque es una especialidad muy diferente a la que él está acostumbrado.
Esto es lo esencial del deporte, Fernando. Luego te veo, que tenemos una cita un pelín más tarde.
Pues enseguida nos vemos, Eri. Continúa la tarde en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cinco minutos especiales de radio para un montón de emisoras de España en los que recuperamos un sonido del partidazo de anoche, que no falta la cita por Navidad. Vemos cómo va la encuesta que hemos lanzado a eso del mediodía en el Twitter @deportescope y también para la pedrada de Pedro Martín, que es un tipo que mola mucho y que es capaz de cambiarle el nombre a un país. Que Holanda ya no va a ser Holanda, va a ser Países Bajos a partir del año 2020. El sonido es un clásico del partidazo por Navidad, de Corrochano sobre todo, que es lo de las músicas en los vestuarios. ¿Quién pincha, qué es lo mejor? Lo han decidido, además de Corro, Gema Santos y uno de los cracks de la radio musical y de entretenimiento del Grupo COPE, que es Javi Nieves.
Recordamos los cuatro finalistas porque Javi Nieves va a elegir la mejor canción de vestuario del año 2019.
Y empezamos recordando al finalista de Andalucía. Allí ha ganado, gracias a Joel Robles, el vestuario del Betis. La canción es Qué calor, de Major Lazer, J Balvin y El Alfa. Vestuario del Mediterráneo ganador pasa a la final gracias a Funes Mori, el vestuario del Villarreal con Daddy Yankee y su versión del Informer de Snow con Calma. Vestuario de la zona norte que ha pasado a la gran finalísima de la música de los vestuarios de El Partidazo, Celta de Vigo, Sweet Child of Mine. Y en la zona centro, el vestuario ganador es el vestuario del Valladolid. Lo que suena es más rock, Survivor, Burning Heart.
Por su actualidad, porque es la canción que yo me pondría para ir al gimnasio y hacer deporte. Con Calma, Daddy Yankee, el Villarreal, para mí Funes Mori se lleva el título de mejor DJ del año.
¡Felicidades, Villarreal!
Oye, pues que nos vale esa sintonía. La Twitter encuesta en @deportescope es de estas de fin de año que busca el momento futbolístico del 2019, Olano.
Pues sí, hay 4.000 votos, cuatro opciones. El Liverpool de Klopp era una, el fútbol del Ajax otra, la Copa del Valencia la tercera y la cuarta Messi y la Liga. Pues la más votada ha sido con el 59% el Liverpool de Klopp. La segunda más votada ha sido con el 22% el fútbol del Ajax. Tercera, la Copa del Valencia, que fue un sorpresón. Y por último, la menos votada, Messi y la Liga del Fútbol Club Barcelona.
Y ahora un canto rodado de la cantera inagotable de pedradas de Pedro Martín. Hola, Pedro.
¿Me escucha bien?
¿Está Pedro Martín por ahí? Pedro Martín, a la una. Hola, Pedro, hola.
Hola, hola.
Hola, que ya has cambiado el nombre a un país. ¿Y además qué?
Repítelo. ¿Qué pasa con
que ya has cambiado el nombre a un país, que ya Holanda oficialmente va a desterrar... Bueno, Holanda no, los Países Bajos van a desterrar el término Holanda para 2020, de manera oficial.
Muy bien, bien. No quería llegar a tanto hace 15 años cuando empecé con esta pedrada. Pretendía que en España se supiera que Holanda son solamente dos provincias de los Países Bajos. Pero fíjate donde uno ha llegado, ¿eh? O sea, que los sueños se cumplen. Y a lo mejor en el año que viene hay mucha gente que empieza a tener sueños, pues que lo intenten. Al final, tardando 15, 20, 30 años, se consiguen. Holanda ya no existe.
Igual lo que hay que hacer a partir de ahora es cambiar el nombre de la sección y que en vez de pedrada sea la gota malaya, porque ha tardado 15 años, pero bueno, con Pedro no, pega mejor pedrada.
No me digas tú que no era una lucha contra un gigante, ¿eh?
No, lo habías porque conseguido en la prensa española, pero ya que lo consigas en el gobierno de un país, me parece...
Claro. Que cuando yo hace 15 años empecé a hacer esas cosas, me miré, ves, pues, ¿este qué está diciendo? Pues mira, ya lo hemos conseguido. 15 años hemos tardado, pero hemos cambiado el nombre de un país y en España... Casi todo el mundo dice Países Bajos y no Holanda, como hay que decirlo.
No me cambies nunca, se te quiere mucho. Gracias por estos días, Pedro.
Venga, adiós.
Hasta luego. Seguimos hasta las 4. Primero lo que está pasando, la rueda de prensa de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, después de que se conociesen las decisiones de competición sobre la segunda mitad del Rayo 0 Albacete 0, el Alba con uno menos, que se va a jugar a puerta cerrada en el mismo escenario cuando convengan los dos clubes, 18.000 euros de multa para el Rayo Vallecano y el cierre parcial de la grada de fondo, el fondo que hay con gente en Vallecas de los bucaneros, de donde salieron los gritos que provocaron que el Albacete se plantara al descanso y de que no se jugara la segunda mitad. Esos gritos de Zozulia P. Nazi y alguna cosa más que salió de ese fondo de bucaneros. ¿Qué está diciendo el presidente del Rayo Martín Presa, que ya sí ha comenzado su rueda de prensa, Elías Luis?
Hola, buenas tardes, Terry. Pues el presidente ha comenzado su exposición con mostrando su desacuerdo con la resolución, ya que la considera injusta. Dice que el Rayo Vallecano es una víctima y que está siendo castigada. Ha dicho textualmente que es una atrocidad sancionar al Rayo Vallecano. Además, se dice que se está responsabilizando al Rayo Vallecano de unos actos ajenos al propio club y que han ocurrido en contra de su voluntad. Y además, como bien sabéis, ese comunicado del comité hace alusión a unas pancartas que supuestamente eran para Zozulia, y el propio presidente del club, Raúl Martín Presa, ha dicho que el destinatario original de esas pancartas no eran el jugador del Albacete, sino que era su propia persona.
Yo tengo que decir que es la sanción que más o menos me esperaba, que se jugara puerta cerrada lo que quedaba y que se cerrara parcialmente la grada de bucaneros. No sé qué parte exactamente de la sanción es la que más le molesta a Martín Presa. Si la puerta cerrada...
La multa,
18.000 euros. Es que 18.000 euros en el fútbol...
No, pero es que eso... Yo creo que, sinceramente, es lo que le pasa a todos los clubes. Se tienen que hacer responsables de lo que acontezca en cada escenario, pero yo creo que eso habría que modificarlo, sobre todo cuando tienes un sector tan localizado como es, por ejemplo, el que ha ocasionado este problema en Vallecas con la zona donde se sitúan los bucaneros, a los que habría, de alguna manera, los clubes deberían poder identificar y trasladarles la multa que conlleva eso para el club, ¿no?
Pues ya tenemos los primeros titulares de Raúl Martín Presa. Seguramente será una rueda de prensa larga, porque cuando se pone a hablar el presidente del Rayo está bastante tiempo hablando. Si dice alguna cosa nueva, Elías Luis nos lo cuenta enseguida desde el estadio de Vallecas. Un abrazo.
Además, ¿sí? Dime. Además, Eric, que está compareciendo Felipe Luna, el responsable de seguridad del club, ¿sí?, para explicar cómo se introdujeron esas pancartas que iban dirigidas al presidente del Rayo y que fueron introducidas de manera ilegal dentro del estadio.
Bueno, pues esa nota también queda ahí remarcada. Luego nos cuenta si se dice algo más magro de esta rueda de prensa. Gracias, Elías.
Nada.
Estamos en fechas donde no hay entrenamientos, jugadores apurando vacaciones. No parece que haya muchos movimientos por las oficinas de los clubes de Madrid en torno a fichajes o salidas en este mercado de invierno, pero por si acaso voy preguntando en las diferentes garitas. Melchor Ruiz, garita del Real Madrid entre grúas. Hola,
aquí
Melchor.
Aquí estamos, firmes, buenas.
Que ya has comentado lo de la sanción del Rayo Vallecano. Me ha llamado mucho la atención esto de China, porque siempre se hablaba de China como una posible salida para Gareth Bale, pero no creo que Gareth Bale esté dispuesto a cobrar 3 millones por temporada, ¿no?
Bueno, viene a certificar una dificultad más para la salida en el caso de que el galés tuviese en mente salir a China, que yo tengo mis dudas. El año pasado, esta misma pretemporada, cuando dijo tener el representante de Gareth Bale una oferta por el galés para irse a China, no se había instaurado esta nueva normativa y tampoco se hizo la operación. Lo que es cierto es que a partir de ahora todas esas estrellas con una determinada edad que veían en el mercado chino una oportunidad de retirarse con un montante económico importante, ya no va a ser así. Y en el caso del Real Madrid, pues yo creo que, como te decía, si en pretemporada, la pretemporada pasada no se hizo, cuando no estaba esta regla establecida todavía, pues ahora más todavía y un hándicap más, aunque yo creo, y es de los que siempre he mantenido, que Gareth Bale todavía tenía un par de años más para poder practicar el fútbol al altísimo nivel, como es el Real Madrid o en cualquier equipo de la Premier, ¿no?
¿Alguna cosa más que tienes ahí manuscrito, un montón de historias del Real Madrid?
Sí, muchas cosas. Bueno, decir que hoy es el quinto día de vacaciones.
Hay que tuitear esta hoja de Melchor un día.
Y sabes que ha salido en más de un medio de comunicación.
¿Sí?
Esto, sí, porque causa sorpresa, sobre todo en
está algunos, en el Museo Arqueológico ya.
En algunos fotógrafos. Causa sorpresa que a lo mejor...
La sorpresa es que te enteres.
Bueno, Santi Duque ya, por eso llevo gafas. Santi Duque ya ha tuiteado en más de una ocasión alguna hoja parecida y algún fotógrafo de algún medio nacional también lo ha hecho. Bueno, como te decía, quinto día de vacaciones de la plantilla del Real Madrid. Es decir, les queda el fin de semana porque el lunes van a volver por la tarde a las 5 en el Alfredo Di Stéfano, estadio a puertas abiertas, como suele ser habitual en estas fechas para todos los aficionados del Real Madrid. Y pendiente de lo que les espera en enero,
4 partidos seguro. Puede haber un quinto si el Real Madrid se mete en esa final. Recordemos, el 4 de enero va a aparecer el Real Madrid de nuevo en la Liga. Lo va a hacer en el derbi madrileño en Getafe. El día 6 van a viajar a Arabia Saudí porque el día 8 tienen la semifinal ante el Valencia. En el caso de ganar a Valencia, la final sería el 12. El día 18 el Real Madrid va a jugar por primera vez en el 2020 en casa ante el Sevilla de Julen Lopetegui, con morbo incluido. Y ya cerraría el mes de enero en Zorrilla, Valladolid, Real Madrid, el día 26 a las 9 de la noche. Ese es el panorama que le espera al Real Madrid en el mes de enero, pendiente de la enfermería. En estos momentos hay 5 jugadores: Asensio, Eden Hazard, Marcelo, Lucas Vázquez y James. James lleva ya unos días con el grupo, así que en enero va a reaparecer seguramente en los primeros compromisos. Lucas Vázquez está también muy avanzado. Y en el tema de Eden Hazard, ya hemos dicho que lo tiene muy complicado para esa Supercopa, por no decir imposible, y que se va a tener tranquilidad y que se va a ir yendo día a día para saber cómo va esa recuperación del tobillo. Y para el primer partido, sancionado Sergio Ramos por acumulación de cartulinas.
En la garita del Atlético de Madrid tenemos un gato que habla. Juan Gato, miau, buenas tardes.
Muy buenas, feliz Navidad a todos.
¿Apagaste la tele ayer viendo al Liverpool?
No, porque me encanta cómo juega el Liverpool. Hay que verlo y disfrutarlo. Y no es un ejercicio de machaca y de ver a un rival que cada vez que se exhibe de esa manera parece que enseña más las garras. Pero me parece que es un equipo que no lo vamos a descubrir, que es un equipazo. Pero que, oye, que yo pienso y siento y creo que la gente de Liverpool tiene que estar preparada y alerta sobre el rival que tiene. Es evidente que el Liverpool está mucho mejor que el Atlético de Madrid, eso es indudable, pero que el Atlético de Madrid es un dolor de cabeza para cualquier equipo que se precie, seguro.
A mí lo que me tranquiliza, o lo que tranquiliza yo creo a los seguidores del Atlético de Madrid, es que el Liverpool es muy peligroso con espacios. Y el Atlético, si algo no deja a su espalda, son espacios, con lo cual tendrá que cambiar un poco el librillo del rock and roll.
Hombre, eso, Eri, ya sabes que eso es una ventaja para el Atlético de Madrid.
Y que
eso
lo hace está increciendo el equipo, como decía Morata también.
Es verdad. Pero con eso tampoco te puedes fiar, porque es verdad que el Atlético de Madrid tiene que, a pesar de que ha terminado el año en mejora considerable, tiene que mejorar todavía mucho más. Y yo creo que es indudable que la necesidad de fichar en este equipo era palpable desde que se cerró el mercado de verano. Si no se entiende los movimientos por Rodrigo y por James, pero yo creo que después de lo que se ha visto en esta trayectoria, en este camino de estos meses, y cómo ha sido el resultado de la Champions, está más que obligado a fichar y a reforzar al equipo.
O sea que tú ves que llega un 9 este año también.
Sí, yo estoy convencido.
¿Y quién se va? ¿O sueltan, claro, cedidos? ¿Cuál crees que va a ser la ingeniería financiera?
Eso, el que lo sabe es Miguel Ángel Gil, que para eso le dieron el premio al mejor gestor del año hace no sé cuánto. Pero es un tipo que ha gestionado bien las cosas, pero creo que ahora sí que se tiene que poner encima de los asuntos, porque no es fácil vencer ese o camuflar ese corte salarial, que es al final es la espada de Damocles que se cierre sobre todos los clubes, ¿no? Al final es lo que te marca. Pero yo creo que hay salidas que están en cierre. Yo creo que lo de Lemar es una necesidad deportiva y económica, es evidente, pero luego hay futbolistas ahí que fluctúan, que puede ser Bersálico, que está inédito, y Sapongi, que es el misterioso caso del jugador serbio, que nadie sabe cómo llegó y para qué llegó, y yo creo que son factores sobre los que tiene que trabajar Miguel Ángel Gil para poder hacer que esa ingeniería económica le permita traer a futbolistas que tienen una pues bueno, está acreditado, es el caso de Cavani, que es el que está, digamos, sobre la mesa, pero estamos hablando de futbolistas que tienen un contrato altísimo y que se tienen que adecuar a las peculiares características que tiene el Atlético de Madrid en estos momentos.
Bueno, Eri, me decías hace un momentito si Gareth Bale podría cortarse con el tema de la decisión que se ha tomado en China, de reducir el salario, etcétera, etcétera. No sé si Gato tiene información, porque Diego Costa ha sonado mucho también,
sí, también
una
también,
oferta
sí,
del mercado sí, chino, y a lo mejor le podría afectar incluso más todavía que a Gareth Bale, ¿no?
Sí, claro, China generalmente es un dolor de cabeza para los gestores, porque va a destiempo de mercado y ofrecían mucha pasta, y ahora es un dolor de cabeza porque ya no es salida para algunos jugadores como Diego Costa, Gato.
Claro. No lo he citado, pero es verdad que he sido uno de los hombres que más que me ha dado de cabeza dado, porque el asunto la amenaza china no es de ahora, viene desde el pasado mercado de invierno del año pasado, y en verano también se estuvo manejando esa posibilidad. A mí lo que, por lo menos lo que me cuentan es que Simeone ha sido un defensor acérrimo de Diego Costa, estando bien, estando mal, jugando o no jugando. A mí me cuesta creer que se quiera desprender de Diego Costa. Otra cosa es la intención del futbolista, que el futbolista vea que al final no está dando su rendimiento y que a lo mejor llenarle el bolsillo es lo que le contenta. Pero me cuesta creer que Diego Costa, en estas circunstancias, tendría que darse muchas casualidades y que incluso el Cholo cambiase su brazo torcer con un futbolista que siempre ha sido de su, vamos, bajo su cobijo. Yo no he visto a un futbolista de, fíjate, los 8 años que lleva el Atlético de Madrid, que Simeone haya defendido a ultranza por activo o por pasiva, cuando estaba, cuando no estaba, sobre todo, y ahora que está otra vez. Me gustaría creer que saliera, pero vamos a ver qué da de sí el mercado.
8 años se cumplen hoy precisamente de la presentación del Cholo Simeone, que está prácticamente con el equipo en un volver a empezar después del cambio generacional. Lógico, la vida es así, que ha tenido que llevar el Atlético de Madrid. Gato bueno, menino, miau. Hasta luego, crack. Gema Santos, garita del Getafe. Hola, Gema.
Hola, ¿qué tal, Eri? Hola a todos.
Con su taladro, teléfono móvil, traca, 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 a ver si rasca algo. ¿Hoy qué hay?
Bueno, hoy que Aleñá se va al Betis. Recordamos que aquí desvelamos que el Getafe había pedido sucesión al Fútbol Club Barcelona. La semana pasada, Elena Condis, que es la que más sabe en cuanto a todo lo que concierne al Club Azulgrana, ya nos dijo que se había intrometido el Betis en esa operación de llegada de Aleñá al Getafe. Así que, muy a pesar de Cucurella, que incluso le llamó porque son íntimos amigos, Cucu y Aleñá, bueno, pues finalmente Aleñá se ha decidido por el Betis. Acuérdate que la semana pasada, a estas alturas, estábamos discutiendo con Muni, con pues donde se llegaba a Aleñá le iba a poder colocar Bordalás, porque claro, como él es un interior y el Geta juega indefectiblemente con el 4-4-2, iba a tener que intercambiar su posición, pero mira, al final no va a tener ningún tipo de problema y el Geta sigue buscando un medio centro puro y ese delantero del que tanto estamos hablando.
Ángel se queda, ¿no? No vendrá.
Sí,
aquí.
Ángel se queda, claro, claro, con todos los goles que lleva, claro. Digo, bueno, a ver si con esa cláusula de 8 millones de euros que tiene y tanta pasta que hay en algunos clubes, he preguntado, bueno, ¿saldría Ángel tal? Ángel se queda.
Menos mal.
Así que mira, sí, para tranquilidad, que pues como hemos dicho al principio de la temporada, que el mejor regalo y la mejor política para el Geta es que los mejores que se queden. Así que sí, Ángel se queda en el Geta.
Un beso, Gema.
Un beso fuerte.
Y está Olano en la garita de Butarque, a ver si vuelve Vesga. ¿Se le ve por lontananza?
Pues no parece, a no ser que Garitano le deje salir, parece que está complicado. Lo cierto es que sería un nombre bastante importante en el Leganés, porque Javier Aguirre está contando habitualmente con 4 jugadores en el centro del campo, que son Rubén Pérez, Óscar Rodríguez, Roque Mesa y Recio, y pues Mikel Vesga podría tener ahí hueco para jugar bastantes partidos, como ya hiciera el año pasado.
En eso está ahora mismo el Club Deportivo Leganés, en traer de vuelta a Vesga, al que no habría que presentarle a nadie ni en Butarque, ni en las instalaciones, ni el equipo, ni el campo, ni nada. Así están las cosas. Gracias, Olano.
A ti.
Lo próximo es un cuento de Navidad, que ojalá sea el cuento de nunca acabar.
Deportes en la tarde.
Cope. Estar informado.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
El cuento de Navidad es el Fuenlabrada, el club de fútbol Fuenlabrada, que en su ingreso en la élite está cuajando una temporada histórica, más histórica todavía de momento que la que le supuso el ascenso a la segunda división. Javi Gómez, fuenlabreño de honor.
¿Qué tal?
¿Quién tiene más culpa de lo del Fuenlabrada? ¿Praena, el presidente, o Melgar, que trabaja en la sombra como director deportivo, casando piezas y cuadrando números?
Menudo compromiso, ¿eh?
Ah, claro, para eso estoy yo.
Voy a decir Melgar hoy.
¿Vas a decir Melgar?
Hoy. Mañana ya veremos.
Miguel Melgar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pero que sepáis que no estoy de acuerdo con Javi.
No, bueno, tú también estás en tu papel.
No, hombre, lógicamente yo como director deportivo sí soy el responsable de... ¿Hombre? Sobre todo de todo lo malo que ocurra, porque lo bueno siempre hay más padres, lógicamente, pero no debéis olvidar que quien a mí me pone de director deportivo es el presidente, ¿no?
Así empezó Monchi, macho. Empezó con una plantilla quedándose con lo mejor, fichaba unos tíos que no se sabía muy bien de dónde venían, que no conocía casi nadie, los vende a precio de oro, papum, papum, 5 Europa Leagues, pues en ese camino estás, ¿no?
No. Creo que que somos no somos lo suficientemente torpes como para volvernos locos. Creo que nosotros, es verdad que el club cada año crece y crece muy bien y crece incluso a cosas que nosotros mismos no pensamos que podemos llegar, pero tenemos los pies muy, muy, creo que muy bien puestos, sabiendo que esto es muy difícil, que es un deporte muy complicado, pero sí que es verdad que ¿por qué no? Dentro de unos años ser capaces de emular a Getafe y Leganés y compañía, ¿no?
A ver hasta dónde llega este subidón del Fuenlabrada. Ya caerá, dice mucha gente, sobre todo fuera de aquí de la zona de Madrid, casi más como un deseo, porque la gente no le cuadra ver al Fuenlabrada ahí arriba. Pues ya veremos si cae o no, ¿no? Supongo que es una duda que incluso tú tienes después de configurar la plantilla y de ver cómo se está desenvolviendo en segunda.
No, yo mientras vea a los jugadores y al cuerpo técnico entrenar con esa ilusión cada día que lo veo, con esa capacidad de sacrificio y de competir como estamos compitiendo, la verdad es que no estoy muy preocupado en lo que piensen los demás, ¿no? Yo estoy muy tranquilo, estoy muy contento con lo que veo diariamente y eso me hace ser optimista de cara al siguiente partido.
¿La clave de este Fuenlabrada cuál es? ¿El ser un equipo rocoso, muy incómodo para el rival y que se agarra muchísimo a la competición, que puede estar perdiendo 2-0, que no da el brazo a torcer?
No, mira, yo lo hablábamos con el Presi, nada más ascender y encarando un poco lo que podía ser la segunda división. Yo lo que les dije es que por mi experiencia lo que teníamos que buscar era un equipo que nadie quisiese jugar contra nosotros.
Ir al dentista, que decía el otro, ¿no?
Es así, es que la única manera de poder pelear en una competición tan difícil como esta, con los equipos que hay. Y bueno, yo creo que media temporada al menos lo hemos conseguido.
¿Tienes margen para echar la carta a los Reyes Magos, que Papá Noel ya ha pasado?
Tengo margen a seguir trabajando y estar preparado.
Sí, que si va a haber fichajes, Melgar, te lo digo de otra manera.
Hombre, mi idea es intentar siempre hacer algo como director deportivo, ¿no? No tengo, el míster está muy contento con lo que tiene y no me pide nada, el presidente no me dice nada, pero lógicamente yo como director deportivo sí que le tengo que dar al presi mi opinión y al entrenador, y es que pues, si podemos mejorar dentro del límite salarial, que ya sabemos que somos los últimos monos de la competición, pues hay que intentarlo, ¿no? Oye, no vamos a hacer muchas cosas porque yo creo que la gente está rindiendo un nivel buenísimo, pero bueno, si es susceptible de mejora al Barcelona y al Real Madrid, pues imagínate nosotros.
Oye, Miguel, y para tranquilizar a la gente de Fuenlabrada, tampoco se va nadie, ¿no?
Hombre, si nos quitan a alguien van a tener que poner muchísimo dinero, que no creo que...
Nos remitimos a la cláusula, es una gran respuesta.
Todos, sin ninguna duda. Es verdad que sí que han preguntado por algunos jugadores de la plantilla, sobre todo por Randy, lógicamente, pues él es el que más llama la atención por juventud y por la trayectoria que pueda tener, pero a todos los equipos les hemos dicho lo mismo. El presidente no quiere vender, yo como director deportivo estoy encantado que no venda, y bueno, yo creo que como ya nos ocurrió con Luis Milla, si viene alguien tiene que ser pagando la cláusula, y gracias a Dios en segunda división hemos podido poner cláusulas mucho mayores de las que podíamos poner en segunda B.
Un par para que me devuelvas de primeras, Melgar, que sabes cómo se hace eso, que esta entrevista me hace también mayor, porque yo era inalámbrico del Leganés cuando jugaba Melgar allí y no hace tanto pues, de eso.
Qué antiguos somos.
Somos más antiguos que el hilo negro. Dos papelitos que me manda aquí, firmados por el Diablo, para pactos. Uh-huh. El primero pone, vale por 50 puntos y un año más en segunda. ¿Firmas o no?
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, pero ahora sí.
Te quedan 16 puntos.
Claro, pero lógicamente yo creo que no debemos saltarnos escalones. Yo lo llevo diciendo mucho tiempo, cuando lleguemos a 50 voy a querer que ganemos todos los partidos que falten, todos.
El otro pone, vale por un playoff.
Hombre, te firmo ese, porque eso supondría tener la permanencia, que es el objetivo, pero como te digo, yo creo que no debemos saltarnos pasos porque cometeríamos un error gravísimo. Primero los 50 puntos y luego que esté todo el mundo tranquilo, más la afición del Fuenlabrada, que vamos a ir a ganar todos los partidos que queden.
Melgui, creo que he cumplido con el mandato de Paco González. Baño y masaje para este hombre. Creo que no ha sido una entrevista especialmente difícil.
Hay juego en casa porque nos queréis mucho a todos a Fuenlabrada y a mí también, por supuesto, y os tengo mucho cariño a todos. Por lo tanto, estaba jugando en casa.
Pues que ojalá este cuento de Navidad se convierta en el cuento de la buena pipa, que es ese que va en bucle y que no termina nunca. El de Caperucita no, porque ese no se puede contar en la radio.
Bueno, les va a costar echarnos de ahí, también te lo digo.
Se te quiere mucho en esta casa, Melgar, enhorabuena.
Un abrazo.
Y a seguir con el Fuenlabrada. Nos queda el básquet y Wash.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Déjate llevar por la ilusión y por nuestros tecnoprecios, con ofertas como la de la afeitadora Premium LV65 de Panasonic por 129 euros en El Corte Inglés. Prueba la precisión de sus 5 hojas de acero japonés que se adaptan perfectamente a tu rostro sin irritaciones. Hasta el 5 de enero. Feliz 2020 en El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando lo de la alarma, que hay que cerrarlo ya. En nada nos vamos de vacaciones.
Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos.
Sí, sí. Mira, en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La sintonía del baloncesto que atronará en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde del domingo, a las 6 y media, el gran clásico entre el Barça y el Real Madrid en la Liga Endesa. Vamos a cebar un poquito con Miguel Ángel Paniagua, la profe, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos, Eri?
Y Rubén Parra, Parrita, hola, Parra.
Muy buenas, Eri.
Que para entender el clásico del domingo hay que entender el Madrid de récord que tenemos en la Euroliga, con bajas muy importantes, profe, ya lo comentábamos ayer, y el Madrid también salió vivo de Loaca.
No, vivo y bueno, coleando, como dice el otro, ¿no? Porque la verdad es que hizo un gran partido en algo que casi nunca se le valora al equipo de Pablo, o a los equipos de Pablo Lasso, mejor dicho, pero que hay que saber analizar, ¿no? Y es que defendieron muy bien, no de manera constante los 40 minutos, pero tuvieron momentos de muy buena defensa, sobre todo para los jugadores exteriores, ¿no? Interiores de Panathinaikos. Y luego el Real Madrid tiene dos elementos imprescindibles para entender la victoria de ayer, que son la portentosa actuación de Tavares, que una vez más sembró el terror en la zona, y por supuesto Anthony Randolph, que hizo un partido excelente con muy buenos porcentajes de anotación. En ese entorno de cosas, el Real Madrid vuelve a lo mismo, ¿no? Cuando sabes que me gusta mucho analizar los partidos en función de los puntos que se pueden anotar o el territorio, que muchas veces me preguntas, en el que un equipo empieza
hasta aquí
a estar
gana uno, hasta aquí gana otro, sí.
Eso es. Está claro que al Real Madrid hay que hacerle como mínimo 80 puntos para ganarle. Si no, es prácticamente imposible ganarle. No te digo yo con esto que no pueda haber un partido que acabe 60-59, pero es muy improbable. Ayer, una vez más, Panathinaikos no llegó a 80 y el Real Madrid ganó el partido, y ganó el partido, debo decir que merecidamente y con cierta claridad.
Y lo del domingo, ya mirando al domingo, Parra, ¿tú cómo lo ves? Porque al final un Barça-Real Madrid, incluso los dos partidos, también el de la segunda vuelta en el Within Center, en una liga como la Liga Endesa cuenta lo justito para conseguir uno u otro objetivo. Es casi más para la moralina del grupo, ¿no?
Uy, yo creo que este año se va a contar.
¿Ah, sí?
Yo creo que sí, porque van a estar muy, muy justos el Madrid y el Barça en liga regular. Y lo mismo se decide por el básquet, a verás, entre ellos. Es complicado de todas formas que el Madrid pierda partidos con alguien que no sea el Barça en España. Eso es así, o sea, es una verdad de perogrullo. Se puede confundir un día y tener una derrota, pero lo normal es que el único equipo que realmente le puede causar serios problemas es el Barcelona. Y para mí son los favoritos. Jugando en casa, el Barcelona tiene que ser favorito. Es verdad que el Madrid viene de 11 victorias seguidas en Euroliga, que parece que encuentra su nivel, que el Barcelona va a llegar con un día menos de descanso, que de eso tampoco se habla, pero es así, el Barcelona juega esa tarde con el Olympiacos, pero lo comentaba el otro día en Showtime y pienso que el Barcelona es favorito para este clásico, precisamente por jugar en casa y porque es la primera vez que Mirotić se enfrenta a los blancos con el factor cancha a favor.
¿Suscribes, profe, o tienes otra idea?
Yo, bueno, siempre suscribo lo que dice Rubén, pero a este respecto tengo otra idea. Si este partido fuera Euroliga probablemente iría con el pronóstico de Rubén. Siendo la Liga que aquí jugamos a otra cosa, y a no ser que el Barcelona se aplique muchísimo en defensa y reduzca la capacidad anotadora del Real Madrid, mínimo por debajo de los 80 puntos, es verdad que el Barça tiene también una gran capacidad anotadora, yo creo que el Real Madrid es ligeramente favorito para ganar este partido, pero sí es verdad que, y lo hemos dicho muchas veces, que los clásicos y los derbis tienen otro análisis. Porque muchas veces se ha dado la circunstancia, no es el caso el domingo, pero muchas veces se ha dado la circunstancia de que un equipo que juega el clásico o el derbi en concreto está mal y el otro muy bien y gana el que está mal. Porque esto tiene otra carga de adrenalina, tiene otros factores adicionales que no se pueden analizar de manera tangible, ¿no? Pero creo, yo voy a dar ligeramente favorito al Real Madrid, porque le veo muy, a pesar de las bajas también, le veo muy fluido en ataque, y como el Barcelona no defienda como le gusta a Pesic, va a ser muy difícil ganar al Real Madrid.
¿Capítulo de jugadores clave por parte y parte, Parra?
Pues en el Madrid, el que les cruje últimamente, el Navarro del Madrid ahora, es Campazzo. O sea, cada vez que Campazzo se enfrenta con el Barcelona, les hace un lío. Y luego hay un jugador que para mí es clave con el Barça y con el Janería en medio, que es Tavares. Tavares es una locura. Ayer, por ejemplo, le destacaba el profe, se casca 14 puntos y 14 rebotes, pero es que hay una clave fundamental, que es las faltas. Si Tavares no hace faltas y puede irse a los 28 o 30 minutos como ayer, que jugó 31, el Madrid tiene muchísimo ganado. Es el mayor problema que tienen los blancos contra el Barcelona, cuando no está Tavares. Con Tavares en pista, los parciales siempre son muy favorables al Madrid. Cuando se acerca el Barcelona o cuando supera el Barcelona al Madrid, suele darse la circunstancia de que Tavares se ha cargado de faltas y no puede participar en el partido.
Me queda un minuto, profe, y te quería preguntar, tú que por tu profesión, por la radio y por tus otros cometidos, te codeas mucho con jugadores de baloncesto, ¿qué piensan de que haya que jugar Euroliga y Liga, que no haya descanso para ellos, ese descanso familiar, que sí, por ejemplo, tiene el fútbol en Navidad? ¿Ya lo asumen como algo sobrevenido?
Sí, está asumido, pero no te creas que lo asumen bien. En general, el representante del sindicato de jugadores, Alfonso Reyes, muchas veces ha dicho que estas cosas no le gustan ni a él ni a su sindicato, ¿no? Ni a los miembros de su sindicato. Yo, sabes que tengo formación anglosajona, yo creo que este es el momento. Y si además el fútbol te da la oportunidad de tener ahí un hueco sin el deporte rey, sin el deporte que atrae a las masas, que por supuesto es el fútbol, y el baloncesto tiene ahí su nicho, yo creo que es una oportunidad que tienes que aprovechar, porque no hay muchas, la verdad, porque el fútbol es el fútbol, tiene una potencia tremenda, y si tienes esa oportunidad la tienes que aprovechar. Es verdad que son fechas muy entrañables, que probablemente estén más arraigadas que en la cultura anglosajona en general, pero, chico, yo creo que mientras te den esa oportunidad hay que aprovechar el nicho. Y ya verás como el domingo yo creo que el partido va a tener una audiencia importante.
Por eso habrá un tiempo de juego para contar el clásico conmigo, dirigiendo a Suáncar, a Pilar, al profe Paniagua, a Rubén Parra y a quien se quiera pasar por aquí. Se os quiere mucho a los dos, profe.
Abrazo fuerte, Alberto.
Parra, mucho cariño.
Feliz entrada de año. Tiene que pasar Guas. Con su aguanís nuestro de cada día. Guas.
Heriberto estaba anoche en casa, llegó un colega y me dijo: vamos a ver el Liverpool. A los 7 minutos nos desmayamos, caímos al suelo, debieron de darnos oxígeno y las sales. ¡Oh, Ave María Purísima! Yo creo que agarran al Atleti a las 4, al Madrid a las 6, al Barça a las 8 y al Valencia a las 10 y le hacen 15-1, global. ¡Uf! Y después se van y se toman unas pintas. ¡Oh, Ave María Purísima! Me rendiría. Una retirada a tiempo es siempre una gran victoria.
¡Oh! Enseguida les contamos más en la actualización informativa sobre lo que está diciendo el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que no está ni mucho menos de acuerdo con la sanción de competición, la multa, 18.000 euros, el cierre parcial de Vallecas por dos partidos y que se juegue la segunda mitad del Rayo Albacete a puerta cerrada en Vallecas cuando pacten los clubes. A las 8:30 también les contará más cosas Carlos Sáez en los deportes de La Linterna, y a las 11:30 viene José Luis Corrochano con el partidazo. Se quedan con la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.